UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenas, sean bienvenidos y bienvenidas de nuevo a este espacio conocido como Hoy Hablamos Con. Soy Isabel Hernández y estaré con ustedes durante la siguiente entrevista. Porque hoy tenemos con nosotros a alguien que lleva años demostrando que el periodismo puede ser valiente, independiente, con una mirada crítica. Fundador y director del diario.es, pionero en apostar por un modelo de medios sostenible por sus socios y una de las voces más influyentes del panorama mediático en España. Periodista, columnista, tertuliano, pero sobre todo alguien que ha hecho de contar la verdad, aunque incomode, su seña de identidad. Si no lo habían intuido ya, así es. Hoy tenemos aquí a Ignacio Escolar para hablar no solo de democracia de medios, sino también de cómo se construye un proyecto periodístico que se mantiene fiel a sus principios. Bienvenido, Ignacio. Un gusto enorme tenerle con nosotros hoy en Radio UMH.
Muchísimas gracias, Isabel, pero trátame de tú, por favor.
lo voy a intentar.
Periodista siempre de tú.
Vale, vamos a introducirnos un poco dentro del diario del que usted es director, el diario.es, ya que este medio, como he dicho anteriormente, se financia principalmente a través de dos vías, la publicidad y las cuotas de los socios y socias, siendo estos segundos la fuente de ingresos más importante. Este tipo de financiación entiendo que también es para evitar presiones políticas o empresariales. ¿Cree que este modelo es imprescindible para garantizar la independencia periodística en la democracia?
Yo creo que sí. Yo creo que es importante que los medios de comunicación tengan modelos de financiación que no afecten a su independencia. Y hay más maneras de construirlo. No creo que esta sea la única. Pues, por poner un ejemplo muy diferente, yo creo que un medio público con un buen estatuto que proteja la independencia de sus profesionales puede ser perfectamente independiente también, aunque tengan una única fuente de ingresos que sea el Estado. En nuestro caso, lo que hemos buscado es un modelo de financiación donde por estatutos, por las normas internas por las que nos regimos, ningún anunciante individual puede superar el 10% de los ingresos. Sí. Ni siquiera un gobierno, ni siquiera el Estado. Y en cambio, la parte más grande, hay muchas vías de financiación, pero el 50% de nuestros ingresos vienen directamente de nuestros lectores, de los socios y socias del diario.es. Y claro, si tú dependes de 109.000 personas, que son las personas que ahora nos apoyan económicamente, pues tienes mucha más independencia que si toda tu financiación depende de tres directores de comunicación o de un político. Y creo que habiendo otras maneras de financiarse que te permiten garantizar la independencia, esta es una buena fórmula. Yo creo que los medios de comunicación son empresas muy delicadas. Sí. Si tú tienes una fábrica, da igual cómo te financies, no va a afectar a tus tornillos o no debería afectar a tus tornillos. Pero si tú fabricas información, opinión pública, la manera en la que te financias puede dañar el tipo de información que produces.
Sí, también creo que tiene que ser como muy importante para usted el saber que tiene a tantas personas fieles a su medio y a lo que usted...
Jo, pero piensa que son... No he conseguido que me trates de tú, ¿eh? Piensa que son...
Qué entrevista.
Piensa que son 2 millones de lectores al día, los que se informan por el diario.es, y de ellos 109.000 personas que pagan todos los meses.
Sí.
Y que además pagan por un periódico que podrían leer gratis, porque la mayor parte de nuestra información está abierta. Los socios y socias tienen algunas ventajas, algunos contenidos exclusivos, pero nuestras noticias, que es lo más importante, nuestras investigaciones exclusivas, las puede leer cualquier persona. Y es sobre todo una responsabilidad, es una cosa que te quita un poco el sueño, ¿no? Y que te exige a intentar hacer las cosas bien. Bueno, lo nuestro además es muy sensible. Si nosotros algún día traicionamos la confianza que esas personas tienen puestas en nuestra redacción, en nuestro proyecto, eso es como en una relación de pareja, eso es muy difícil de recuperar después.
Sí.
Así que es algo que cuidamos como oro en paño.
Ya veo que lo cuidan porque algo que caracteriza al medio es que es muy crítico y intenta ser totalmente veraz. Sí. Y por ello también que sabemos que... Como que usted también es crítico con la opacidad de las instituciones, como por ejemplo, pues que siga vigente la ley que regula la prensa desde hace muchas décadas y promulgada desde el franquismo.
Jo, es que eso es terrible. Es que la ley que regula la libertad de prensa en España está firmada por el dictador Franco, ¿eh?
Sí,
es que
es heavy.
Que muy heavy. ¿Tú te imaginas que en la Alemania democrática hubiese una ley de Hitler regulando la prensa?
No.
O que, no sé, es que sería inimaginable. Aquí es verdad que no es la misma ley, porque la ley quizá hizo Franco y Fraga, que era el ministro de Información en esa época, cuando llegó la democracia, lo que hicieron fue eliminar todos los artículos más feos de esa ley. Sí. La parte en la cual, pues por ejemplo, el Ministerio de Información decidía, tenía la capacidad legal para decidir quién era director de periódico.
Sí.
Para ser director de un medio tenías que tener la autorización del gobierno. Eso se ha quitado, ¿no? Pero hay otras cosas en esa ley que para mí son impresentables. Por ejemplo, nunca se ha aplicado, ¿no? O sea, es algo que no es tan, que en realidad nunca se ha aplicado. Pero hay un régimen de sanciones administrativas en la ley de prensa que se podrían aplicar.
Sí.
Que desde la administración un gobierno podría sancionar directamente a periodistas y a periódicos y multarles económicamente con una ley de prensa que les da unos atributos que creo que un gobierno democrático no tendría que tener.
Uh-huh.
O tiene, por ejemplo, cosas como el hecho de que el gobierno pueda decidir de forma arbitraria publicar gratis en todos los medios de comunicación una información y que uh-huh. tiene que salir tal cual la dice el gobierno. Todo esto es bastante anómalo. Es verdad que es como un, es una ley inoperativa. No se ha cumplido, este tipo de artículos no se han entrado en vigor nunca, pero imagínate que mañana llega Donald Trump
ahí,
y alguien la pone en marcha, porque
sí.
Donald Trump está utilizando leyes del año catapún para hacer determinadas medidas autoritarias en el Estados Unidos de hoy. Para mí es un peligro esa ley, que siga en vigor.
Pues sí, para mí también. Y bueno, y ahora vamos un poco más...
Lo que quieras.
Hay personas que acusan a los medios de estar demasiado alineados con los intereses ideológicos o económicos.
Mm.
Sin embargo, al leer las noticias de su diario, del diario.es, podemos ver como cierto tirón progresista con unos valores editoriales de
sí.
transparencia, igualdad, feminismo. Entonces, por ello, ¿usted reconoce que el diario.es también tiene como un poco de sesgo político?
A ver, nosotros tenemos algo que creo que tienen que tener todos los medios de comunicación, que son criterios y valores.
Sí.
Esto lo tiene que tener, no te digo cualquier medio, cualquier persona, que todos lo tenemos. En nuestro caso son públicos. Tenemos en ese estatuto del que te hablaba antes, tenemos lo que llamamos nuestros criterios éticos y sobre todo nuestras prioridades editoriales. Por
sí.
ejemplo, para nosotros es muy importante, muy, muy, muy importante, el mercado de la compra. ¿Cuánto cuestan los alimentos?
Sí.
Y no es nada importante el mercado de valores. No le dedicamos apenas información a si ha subido o ha bajado la bolsa.
Sí.
Esto es una decisión editorial. Es legítima. Tú puedes decidir que es más importante hablar del mercado financiero que del mercado de la compra. Pero te lleva a unas prioridades editoriales, a una mirada. O, por ejemplo, nosotros defendemos abiertamente, y lo decimos sin ningún tipo de rubor, los derechos humanos.
Sí.
Y son muy importantes para nosotros. Tanto es así que tenemos una sección que se llama Desalambre que habla exclusivamente de eso y que está muy enfocada en denunciar el racismo, en denunciar el machismo, en denunciar algunas cosas que hay gente que considera que son ideológicas y que en verdad lo son, porque
sí.
la ideología no es otra cosa que un conjunto de valores. Para mí el pecado no es que un periódico, el que sea,
sí.
decida que sus valores son, pues no sé, defender la monarquía, defender el crecimiento económico, o otro como el nuestro, que lo que defiende es la democracia y que defiende que existe la necesidad de hacer el planeta sostenible.
Sí.
Son valores. Tú puedes considerar que es más importante hablar del crecimiento económico o hablar de la contaminación, y son valores. Es una decisión editorial subjetiva. Pero a partir de ahí, para mí, el pecado es la información partidista.
Sí.
Nuestros valores coinciden con los de algunos partidos y coinciden menos con otros, eso es evidente. Pero lo que no hacemos es escribir al dictado del secretario general de turno. Y cuando nosotros, por ejemplo, investigamos un caso de corrupción en una universidad, en la Rey Juan Carlos, donde ha habido un montón de políticos que han recibido títulos regalados,
sí.
pues publicamos que uno de ellos se llama Cristina Cifuentes,
sí.
que es la presidenta de la Comunidad de Madrid en aquel momento, y también publicamos que otra se llamaba Carmen Montón, que era ministra del gobierno socialista.
Bueno, al final acabo de publicar la verdad.
Exacto. Entonces, ahí ya no hay una cuestión de tu valor, tus principios, tu línea editorial no puede depender de quién sea el afectado, depende de unos principios ideológicos o éticos o unos valores que uh-huh. tienes que aplicar hasta el final, sea quien sea la persona a la que afecta.
Sí. Y hablando de estas investigaciones y publicaciones, sabemos que en su trayectoria, a lo largo de su vida, ha habido numerosos momentos en los que estas investigaciones se han destapado grandes noticias.
Sí.
Como se le ha ocurrido con los papeles de Panamá. Entonces, uh-huh. ¿en alguno de esos momentos se ha sentido como contra todo, contra todos? ¿O con una con un dilema ético entre publicar la información o no?
Uf. A ver, que haga un poco repaso, porque ha habido muchas cosas, ¿no?
Sí.
O sea, yo creo que al final nosotros hemos en el diario.es hemos participado y hemos destapado muchísimas historias de investigación muy famosas. Pues,
sí,
no
sí.
sé, por poner un ejemplo así de libro. Rodrigo Rato acabó en la cárcel por el caso de las tarjetas Black porque hubo una redacción que se llama el diario.es que investigó esos correos, que encontró las tarjetas
sí.
Black, que destapó la noticia y que provocó el caso judicial. O sea, no es que fuésemos los primeros que contamos
sí.
que había una investigación judicial. No, es que la información del diario.es provocó que Rato y un montón de personas más,
uh-huh.
algunos también de izquierdas, acabaran en la cárcel
sí.
por las tarjetas Black. Y Claro, yo no hago información para meter a nadie en la cárcel, no es que sea Batman, que voy con un antifaz combatiendo el crimen, no va de eso. Nosotros hacemos información para intentar contar lo que está pasando y eso tiene consecuencias, en que la gente decide libremente, en que hay jueces que dicen, oye, aquí hay una materia que tiene una causa penal. Es un trabajo a veces muy frustrante. Hoy, por ejemplo, acabo de recibir, no puedo decirte de qué, pero acabo de recibir muy buenas noticias de un tema en el que llevamos trabajando año y medio.
Sí.
Y que a lo mejor, con suerte, dentro de 2 meses podemos publicar. A lo mejor no, ¿eh? A lo mejor nos pasa como ocurre muchas veces, que te pasas un montón de tiempo investigando una noticia, comprobando, contrastando, y cuando piensas que tienes, no tienes lo suficiente como para publicar.
Sí.
Hay veces que nos callamos historias, pero no porque nos censuremos, sino porque nosotros, además de publicarlo y de saberlo, tenemos que demostrarlo. Tenemos que tener las evidencias, las pruebas, el contraste de que eso que estamos publicando no es una sospecha, sino
sí,
que es una certeza. Y eso es muy frustrante muchas veces, ¿eh? O sea, hay veces en las que te pones a trabajar, como este caso que te cuento, que acabo de tener
sí,
buenas noticias, años, meses, y luego no llega nada.
A eso me refería. Bueno, ahora, alejándonos un poco de todo esto de democracia,
sí,
investigaciones, etcétera, y centrándonos en algo pues que está a pie de calle también. En un mundo dominado por los vídeos cortos, las redes sociales, Instagram, clickbait, inteligencia artificial, ¿en qué punto queda el periodismo escrito y en qué punto nos encontramos respecto a la redacción y consumo de noticias por estos medios?
Jo, pues eso es un tema interesantísimo que da para mucho, porque está cambiando completamente. O sea, nosotros en el diario.es, que somos un periódico escrito, es
sí,
verdad que más moderno porque somos digital, no en
sí,
papel,
sí,
porque además, para empezar, porque nuestra redacción, la media de edad, tiene 40 años, es decir, tenemos mucha gente joven dentro
sí,
del
sí,
equipo, aunque ya también veteranos, pues nos preocupa mucho que, por ejemplo, la edad media de nuestras socias y socios en el diario.es pues sea más elevada que la edad media de nuestros lectores, ¿no?
Sí.
Y que haya una generación, tu generación, donde es difícil encontrar lectores de prensa escrita. Casi toda la gente de vuestra generación se informa por vídeos verticales que encuentran en las redes sociales, fundamentalmente, algo en podcast también,
sí,
pero muy poco en prensa escrita, ¿no? ¿Nosotros qué estamos haciendo? Pues primero no vamos a reñir a nadie. Esta cosa de, no, es que sois unos insensatos, no vamos a reñir
sí,
a nadie. Yo tengo que entender que es al revés. Tenemos que adaptarnos al consumo de información que hace cada generación e intentar llegar a ella. Ahora mismo, por ejemplo, estamos haciendo cada vez más vídeo vertical
sí,
en
sí,
el diario.es. Yo estoy
ver,
haciendo de TikToker como puedo. Me niego a bailar, pero desde luego voy a hacer vídeo vertical. Y estamos, uno de los productos que hacemos en la redacción del diario.es que más está llegando a los jóvenes es nuestro podcast Un Tema al Día, que,
sí,
que dirige y presenta Juan Luis Sánchez, y que está logrando que mucha gente de tu generación se acerque a nuestra información, que le suene que es el diario.es, que entienda cuáles son nuestros valores y que ese día que va a llegar, que necesite una noticia, saber si es cierta o no, venga a informarse en el diario.
Sí.
Hay muchos lectores que, yo creo que la información dura, como la que hacemos nosotros, interesa a los lectores no con la mayoría de edad legal, sino con la mayoría de edad fiscal. Cuando empiezas a participar
sí,
activamente, tienes un trabajo, pagas
sí,
impuestos, te preocupa la cosa pública,
sí,
te preocupa la sanidad, la educación.
Empiezas
a tener conciencia de que todo esto que ocurre en la sociedad también te afecta
sí,
y entonces necesitas información al respecto. Pero para que cuando llegue ese día quieras interesarte por un medio escrito como el nuestro, antes tienes que conocernos.
Sí.
Tienes que saber qué somos, qué hacemos, a qué nos dedicamos, qué valores defendemos. Y por eso estamos trabajando muy activamente tanto en vídeo como en audio para intentar llegar a la gente, que creo que llegará a la prensa escrita más tarde o más temprano.
Sí.
Y luego nosotros fundamentalmente somos una redacción que ahora, en este momento de la historia, hacemos prensa escrita. Pero yo no sé si lo que
claro,
seremos dentro de
estamos
20 años.
Estamos en una sociedad cambiante.
Eso es. Lo más importante de una redacción o de un periódico o de una cabecera es la relación de confianza entre esa marca, esa redacción y sus lectores,
el vínculo
con la gente. Y ese vínculo de credibilidad es valioso con inteligencia artificial, con vídeo vertical o con audio, no es solamente una cuestión de prensa escrita.
Perfecto, hay que adaptarse. Y bueno, usted está aquí para impartir la conferencia inaugural del Máster de Periodismo y Democracia que ofrece la Universidad Miguel Hernández
sí,
y lleva por título Redefinir y entender las prioridades del periodismo, nuevas agendas ante la democracia para un mundo en crisis. En relación a esto último, a la agenda, ¿cómo se define hoy esa agenda pública cuando los algoritmos de redes sociales son los que marcan qué es lo que se ve y qué es lo que no?
Pues es una de las claves de este asunto. Uno de los problemas, como te decía antes, es que hay mucha gente que se acerca a la información no confiando en una cabecera para que le dé esa jerarquía, que es lo importante del día. Sí. Tú llegas a un periódico y está claro, la noticia de arriba con la apertura es la importante, y a medida que vas bajando en tamaño de tipografía sí. o en espacio, estás dándote noticias más pequeñas, ¿no? Ahora esa jerarquía la decide un algoritmo opaco,
sí, sí.
Que además está en manos de gente sospechosa. En el caso de X, con Elon Musk es evidente, pero es que ahora Trump está negociando con el gobierno chino por TikTok para controlar ese algoritmo también en Estados Unidos. Es decir, que ese algoritmo no es un algoritmo neutral, es un algoritmo con mucha ideología, concretamente ideología ultra. Sí. Entonces, esto es un problema, ¿no? De nuevo, yo creo que la solución no es reñir a la gente.
No.
Es intentar convencerles de que cuando se informan por redes sociales no están informados, que probablemente estén intoxicados y que les van a dar solamente aquellas noticias que quieren leer.
¿Y cómo se sobrevive a ese algoritmo?
Pues creo que saliendo de él. Yo creo que el algoritmo no es una condena, es algo en lo que hay que convencer a la gente de que se informen los medios de comunicación, no necesariamente en el que yo dirijo, en medios de comunicación que fijen una jerarquía o en varios medios de comunicación. Porque si lo hacen solo en el algoritmo van a leer las noticias que le provocan emoción, porque eso es lo que la gente provoca que luego sigas ahí, estés más tiempo. Esto es una máquina muy precisa que está midiendo cuánto tiempo tardas con el dedo tú en pasar y hacer scroll. Si tú te. No le da igual la veracidad a ese algoritmo. Lo que le interesa es la manera de captar tu atención. Y lo va a hacer con emociones, con el odio, con la rabia, con el miedo, con cosas que te llevan a estar desinformado, no a estar informado. Sí, ahí hay información, verdad. Nosotros intentamos meter toda la que podamos ahí dentro. Pero en general, ese algoritmo va a primar lo que te provoca emociones. Y eso es. Normalmente va a primar la mentira.
Sí.
Que te provoca emociones, pero no te va a ayudar a estar informado. Entonces hay que convencer, hay que educar a la gente que esto puede ser dañino. Yo creo que es un poco, somos un poco como la primera generación que empezó a fumar sin saber que producía cáncer.
Sí.
Y lo que nos pasa en las redes sociales es algo parecido.
Sí.
Somos un poco la primera generación que se expone a todo esto y las consecuencias están a la vista, ¿no? O sea, los problemas, por ejemplo, de trastornos de alimentación psicológicos
también,
en las mujeres jóvenes en todo el mundo desde que usan redes sociales son enormes. Y además no es muy difícil entender la razón. Esos filtros que distorsionan tu forma de ser y te transmiten unos cánones de belleza imposibles y que, en fin, todo eso está afectando a la salud mental de la gente. Y en el tema de la desinformación, pues también está a la vista. ¿O es que alguien se explica que Donald Trump es presidente del gobierno de otra manera? No hay otra manera de explicarlo más que la influencia de estas redes sociales en el nuevo mundo.
Y a colación de las emociones que hablaba antes, que nos hacen sentir, en este caso miedo, rabia, ahora hablamos de algo que también está a pie de calle. Por ejemplo, gente manifestándose, no hay un día que no veamos una bandera de Palestina, barcos humanitarios visibilizando el sufrimiento de civiles, y España se mantiene firme ante la idea de que si Israel aparece en Eurovisión, no va a participar. Entonces, ¿cómo interpreta usted estas recientes decisiones del gobierno español respecto al reconocimiento del Estado palestino y de la reacción de la población española? Porque estamos
Mira, la población española es tradicionalmente la más cercana a la causa palestina. En este caso yo creo que es porque tiene razón. O sea, porque hay que estar del lado de la causa palestina porque es la causa de los derechos humanos. No se me ocurre cuál es la causa de matar niños. No entiendo el valor moral de estar en la otra causa. Pero es verdad que la razón histórica por la que España es más pro-palestina que otros países europeos es porque aquí, durante mucho tiempo, hubo un grave y sonoro antisemitismo. O sea, aquí la dictadura educó a los españoles en el odio al judío.
Sí.
Y venían de antes, venía de haberlos expulsado hace 5 siglos. Es decir, que existe, y en eso creo que tiene razón quienes lo denuncian, existe un pozo antijudío en España de manera muy generalizada. Pero es que al margen de esto, incluso en países que es todo lo contrario, donde lo que tienen es un sentimiento de culpa y donde ha habido una educación desde hace muchos años en lo terrible que fue el Holocausto, y como Alemania, incluso en Alemania tienes un 60% diciendo que esto es intolerable, porque es que es intolerable. Aquí es más porque venimos de una cultura que tradicionalmente ha rechazado a los judíos y esto ha sido así.
Sí.
Pero al mismo tiempo es que lo que está pasando hoy en Gaza, en Palestina, es que son crímenes contra la humanidad. Es que no hay otra manera de definirlo. No, me da igual la definición técnica de genocidio y quienes argumentan que todavía hasta que no llegue la sentencia no se lo puede llamar así. Para mí es un genocidio.
Entonces,
pero es que además son crímenes de guerra a los ojos de la humanidad entera. En un mundo que estamos viendo además en tiempo real, que en ese algoritmo que nos enseñan vídeos estamos viendo cómo matan a los niños.
Por desgracia del mundo globalizado en el que estamos.
Claro, y a mí es verdad que existen otras tragedias en el mundo y que están muriendo niños en otros lugares del planeta, pero es que aquí lo estamos viendo en directo y lo estamos viendo además desde un gobierno que se dice democrático, con el apoyo de otros gobiernos que se dicen democráticos y que nos estaban fijando un estándar de defensa de los derechos humanos en Ucrania que aquí no se está manteniendo. Entonces sí. Esto es intolerable, no se puede soportar y desde luego hay que reaccionar ante ello.
Y ante eso de que lo estamos viendo en directo, ¿cómo cree usted que se puede informar sobre Gaza sin caer en la deshumanización de las víctimas ni en noticias falsas?
Bueno, esto hay que hacerlo con todos los temas que afectan a derechos humanos. Nosotros, por ejemplo, es verdad que nos encontramos esos vídeos en las redes sociales que hemos visto todos, pero somos muy cuidadosos a la hora de reproducirlos. Porque no queremos caer en la pornografía de la sangre. No queremos hacer una cobertura que se centre exclusivamente en eso sin esconder en ningún caso que eso está ocurriendo y desde luego los lectores del diario.es lo tienen claro. Pero sí, es un tema delicado, que tenemos que intentar hacerlo de la manera más cuidadosa posible, ¿no? Es decir, no tiene ningún sentido que aquí tengamos, en España quiero decir, como algo sagrado que a un niño español no se le puede sacar nunca después de un atentado, sí. Y que cuando es un niño de otro país, pues sí, se puede. Sí. Entonces esto no, tenemos que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas y que los criterios sean homogéneos. Y al mismo tiempo creo que es muy importante que la sociedad sea consciente de lo que ocurre.
Sí.
O sea, que por no cuidar estos aspectos y no caer en el sensacionalismo, se omita a la sociedad de lo que realmente está pasando.
Sí, y ahora ya intentando alejarnos de este tema tan delicado.
Sí, terrible.
E importante como es. Ahora con un hilo más lector, me gustaría saber sobre su relación con la lectura y el periodismo, porque ha escrito varios libros.
Sí.
¿Y hasta qué punto cree que las lecturas literarias, ya no solamente periodísticas, nutren el trabajo diario de un medio?
Mira, yo creo que un periódico escrito, evidentemente, como el que dirijo, se basa en la palabra, en el uso de la palabra, y la redacción es importantísima. Pero al mismo tiempo yo siempre he sido un poco contrario al periodismo literario. Sobre todo a cuando se juega con la ficción.
Sí.
O sea, para mí ficción y periodismo son antónimos. Sí. No pueden jugar juntos.
Sí.
Y es verdad que una de las grandes tradiciones del columnismo español,
sí.
Y es un género que yo practico, el columnismo, se basa en lo literario. Si te
sí.
fijas, la gran obra del periodismo español es Vuelva usted mañana. Y es una obra literaria, ¿eh? O sea, está basándose en una exageración para hacer una causa general. Me refiero a la columna de Larra.
Sí.
Es decir, que ha habido una tradición literaria muy, 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 muy seguida, y además puedes ir de Larra a Camba y a Umbral, por poner un ejemplo, y a mi amigo Javois, por seguir hoy todavía, ¿no? En el que se ha premiado mucho la forma sobre el fondo. Y a mí creo que elogiando la forma, que me parece bella y que me gusta leer, creo que el periodismo es el fondo, no es la forma. O sea, la forma es una herramienta para el fondo. La forma es cómo lo explico al lector para que lo entienda. ¿Cómo consigo captar su atención para que me lea hasta el final? ¿Cómo consigo que no se pierda? ¿Y cómo consigo jugar con las palabras para hacérselo entender? Pero no puede estar por encima del fondo.
Sí.
O sea, lo que rima no es verdadero. que algo rime no significa que sea cierto.
Hay que ser empático, no poeta.
Sí, hay que ser exacto.
Sí.
O sea, hay que ser científico.
Uh-huh.
Hay que intentar basarse en los hechos.
Sí. Bueno, pues ya por último, y como periodista, ¿qué consejo le daría al estudiantado de periodismo que está pues por lanzarse a este mundillo?
Siempre doy el mismo, que aprovechen todas las herramientas que ahora tenéis y que no teníamos cuando yo estudiaba periodismo para demostrar lo que podéis hacer. O sea,
sí.
Que hagáis podcast, que hagáis blogs, que hagáis vídeo en vertical, que busquéis. Porque en el periodismo hasta hace 20, 30 años, el periodismo era que te diesen una oportunidad, ¿no?
Sí.
Me van a dar una oportunidad en un periódico y voy a demostrar lo que sé hacer. Ahora no hace falta que te dé una oportunidad nadie. Tú puedes demostrar lo que puedes hacer desde tu casa con un teléfono móvil. No hace falta nada más que aprovechéis esa oportunidad. Porque además, cuando llegan a las redacciones los candidatos para cada vez que tenemos un proceso de selección, yo valoro mucho la experiencia profesional, pero valoro todavía más la experiencia personal. ¿Qué has hecho en tu tiempo libre con esas herramientas que te da el mundo hoy para hacer periodismo sin necesidad de que nadie te contrate para ello?
Sí.
Simplemente por el amor de hacerlo, o por la pasión, o por la curiosidad de hacerlo. Yo creo que en mi caso, además, es que ha sido así. Mi carrera profesional en realidad cambia completamente porque me dio por hacer un blog.
Sí.
Yo tenía una especialización en periodismo de tecnología y ciencia. Hacía una sección sobre internet en Telecinco, en el informativo. Tenía una carrera profesional orientado hacia un carril muy distinto al que tengo ahora. Y en el año 2003 empecé a hacer un blog, escolar.net, para hablar de política, que era alguien que nadie me había encargado nunca. Nadie me había pedido, vamos a probar a ver qué tal se te da escribir, por el simple gusto de escribir de política. Y cambió mi carrera. Me empezaron a llamar para la radio porque era ese joven bloguero que dice cosas distintas y que va bien para tener otro tipo de voces en la tertulia. Ahora ya no soy joven. Y empecé a especializarme en información política y más tarde en temas de investigación y en tribunales porque me dio por ahí, no porque era donde me habían dado una oportunidad laboral. Las oportunidades laborales llegaron después de que yo intentara hacer las cosas por mi cuenta. Y el consejo que le doy a los alumnos siempre es ese, que intentes hacer cosas por tu cuenta en lo que te interese a ti, que probablemente en eso encontrarás luego un futuro laboral.
Pues con este consejo nos quedamos. Hay que utilizar las herramientas que tenemos actualmente porque el periodismo no es solo contar lo que pasa, sino hacerlo con honestidad, valentía y pasión. Ignacio Escolar, muchísimas gracias por
Muchas
pasar
gracias,
por nuestros
Isabel.
Micros. Ha sido todo un lujo escucharle y sobre todo ver que detrás de un director de un gran medio sigue estando el periodista curioso que empezó con ilusión por contar historias.
Muchísimas
Hasta
gracias, Isabel. No he logrado que me llames de tú, pero te lo agradezco igualmente.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.